Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Pablo Celi afirma que es legal desvanecer glosas y denuncia ser perseguido político y jurídico en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La fiscal general Diana Salazar aseguró que Pablo Celi dispuso el desvanecimiento de glosas por 13 millones de dólares para No Limit y por 112 millones para la empresa Claro. Un tribunal de Pichincha revocó la nulidad a favor de Abdalá y Jacobo Bucarán y dispuso un nuevo sorteo para sustanciar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada. El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, afirma que la responsabilidad de logística y coordinación para Tokio 2020 recae sobre el Comité Olímpico Ecuatoriano. La militancia del movimiento Creo y las autoridades del gobierno nacional pidieron este lunes a César Monge en el Campo Santo, despidieron a César Monge en el Campo Santo, Parque de la Paz. El gobierno nacional realizó un mega operativo en la penitenciaría de la Tacunga para incautar los objetos prohibidos. La Policía Nacional dispuso 1.300 efectivos. Este lunes, el Ecuador confirmó 47 casos de la variante Delta del COVID-19. Temas internacionales. Casi un mes después del colapso de Chapline Tower South en el Surfside de Miami, los bomberos declararon el fin de la búsqueda de más víctimas. El gobierno de Colombia pide a Estados Unidos declarar a Venezuela como un país promotor del terrorismo.
Con el auspicio de
Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Salusa.
Somos Yandal.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Freddy Paredes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este lunes 26 de julio de 2021. El excontralor subrogante Pablo Celi compareció presencialmente ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para defenderse en el proceso de juicio político que se sigue en su contra. Señaló que todo el proceso de juicio político genera presiones a los jueces y a la fiscalía en su proceso penal también. Acusó a los legisladores de desconocimiento de sus funciones como subcontralor y como contralor subrogante y dijo que los asambleístas no están actuando de una manera objetiva, pues han anticipado su criterio en contra de lo que considerarían prevaricato si se tratase de jueces. Celi, en su conclusión, dijo que ha desvirtuado cada una de las causales por las que se le acusa y aseguró que el desvanecimiento de glosas es legal. Sin embargo, la fiscalía le acusa de favorecer a varias empresas privadas con el desvanecimiento de glosas por más de 125 millones de dólares entre 2017 y 2020. Revisamos ahora la agenda de invitados que estarán en Notimundo Estelar, amigos. Estará con nosotros el economista Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas. Con él hablaremos sobre reformas tributarias, acuerdos comerciales e inversiones para recuperar la economía del país. Estará también con nosotros el doctor Pedro Velasco, él es asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización. Hablaremos con él sobre irregularidades aparentemente detectadas durante el juicio político a Pablo Celi. Y estará también con nosotros el general Esteban Cárdenas, el excomandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Con él hablaremos sobre el incendio en la Contraloría durante las movilizaciones de 2019. A ver si tienen ya resultados de la investigación realizada a los escombros. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Para nuestra audiencia en la ciudad de Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Bienvenidos nuevamente, amigos. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Noticias nacionales. Este lunes, el excontralor Pablo Celi compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar su defensa por el proceso de juicio político que se sigue en su contra. El exfuncionario se presentó de forma presencial, a pesar de que cumple prisión preventiva por su vinculación al denominado caso Las Torres. En sus declaraciones, Celi manifestó que el juicio político en su contra está sometido a intereses de sectores empeñados en desconocer su desempeño, y agregó que se intenta invalidar acciones de control por el uso de recursos públicos durante su gestión. Aquí parte de la larga intervención de Pablo Celi en su comparecencia ante la Asamblea.
En mi decisión de renuncia, se confirma con el derrotero por el que se está llevando este juicio político, direccionado, sometido a intereses de sectores empeñados en desconocer y degradar mi desempeño como Contralor General del Estado subrogante. Es claro, el propósito de invalidar las acciones de control de uso de recursos públicos que se realizaron bajo mi gestión, de las que sin duda se sienten afectados por hallazgos y por responsabilidades determinadas que en muchos casos señalan a sus mentores.
Y en el marco de sus alegatos de defensa, el excontralor subrogante Pablo Celi dijo que el desvanecimiento de glosas es legal. Escuchemos una vez más a Pablo Celi.
En el artículo 82 de la Constitución, que garantiza la seguridad jurídica, que en algo que tampoco puede ser ignorado, en que existe norma previa, clara y pública, como lo es la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, donde se norma tanto la determinación de glosas como el desvanecimiento de glosas. El desvanecimiento de glosas no es ilegal. No se puede crear aquí un fantasma. El desvanecimiento de glosas es una atribución que tiene el órgano de control y sus autoridades para permitir a los auditados el ejercicio de su derecho a la defensa, para garantizar la seguridad jurídica cuando tienen pruebas en contrario.
Asimismo, el excontralor subrogante cuestionó que se pretenda deslegitimar y derrumbar todo el proceso de transición y dijo que se está buscando regresar a la política del atropello, de la descomposición institucional y la política del abuso. Pablo Celi.
Si la pretensión del acusador tuviese asidero, esto no daría lugar solo al juzgamiento político del Contralor General del Estado subrogante, sino de todas las autoridades de distintos organismos y funciones del Estado que han adoptado resoluciones acerca de esta subrogación y a todas las que han actuado a partir de ella. Es decir, ¿qué se pretende aquí? Deslegitimar y derrumbar todo el proceso de transición. ¿Qué estamos buscando? Solo una cabeza de playa para regresar al país la política del atropello, la política de la descomposición institucional, la política del abuso. Señores, en esta acción contra el Contralor General del Estado.
También el excontralor Cel indicó que la suscripción del contrato con la empresa HDC Producciones, de propiedad de Daniel Salcedo Bonilla, se dio en base a la normativa vigente de la Contraloría para los procesos de contratación. Lo justificó así. Escuchemos una vez más a Pablo Celi.
La suscripción del contrato con la empresa HDC no se da, como aquí se ha dicho, por delegación directa del contralor relacionada específicamente con ese contrato. Se da en base a la normativa vigente en la Contraloría para todos los procesos de contratación, no solo para este. De conformidad con la codificación en materia de contratación pública que he mencionado, con el estatuto, con el reglamento y con los acuerdos correspondientes. Este es el sustento de la resolución 038 con sus siglas SGI, Subcontraloría General, perdón, Subcontraloría de Gestión Interna, del 21 de diciembre, que sustenta la suscripción de ese contrato.
Este sábado, la fiscal general Diana Salazar compareció ante la Comisión de Fiscalización en el marco de la sustanciación del juicio político en contra de Pablo Celi. En sus declaraciones, la fiscal Salazar dijo que el excontralor dispuso que se desvanecieran 6 glosas por 13 millones de dólares en favor de la empresa No Limit entre 2017 y 2020. Detalló que su hermano Luis Esteban Celi, también detenido, era quien solicitaba y recibía dineros para esa empresa petrolera. Adicionalmente, dio a conocer toda la información recabada sobre el desvanecimiento de una glosa en favor de la empresa telefónica Conexel, Claro, por 112 millones de dólares, y dijo que fue firmada por el propio Pablo Celi. También presentó los elementos de convicción de los que dispone la fiscalía dentro de la investigación por delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres. En el proceso también compareció Nelson Villavicencio, testigo protegido de la fiscalía, quien comentó que él recibió el expediente de la responsabilidad civil en contra de Conexel. Aseguró haber recibido presión por parte de Luis Miño para desvanecer la glosa y dijo que fue desvinculado de la institución por no cumplir dicha orden. Precisó que los documentos de peritaje contratados por Conexel eran copias simples y no cumplían con los requisitos de legalidad. En su intervención, el exfuncionario afirmó que si algo llega a sucederle a él o a su familia, será culpa de Celi y de la operadora Claro. También relató el hostigamiento y persecución que ha soportado desde que se rehusó a desvanecer esa glosa. En ese mismo enjuiciamiento rindió su testimonio el excontralor Carlos Polid, quien compareció cuatro años y dos meses después de salir del Ecuador en medio de un proceso penal por la trama de corrupción de Odebrecht. En sus declaraciones, Polit contó cómo se desvanecieron glosas a Odebrecht en 2010 para que regrese al país. Dijo que la Fiscalía General también archivó la investigación penal abierta a la constructora y acusó a Pablo Celi de usurpar el cargo de contralor. Vamos con otros temas, amigos. Por unanimidad de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó la apelación presentada por la Fiscalía General del Estado y revocó el auto de nulidad emitido por la jueza Verónica Medina en beneficio del expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Además, el tribunal declaró negligencia manifiesta por parte de Medina y dispuso que se realice un nuevo sorteo para sustanciar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada en la negociación de pruebas para la detección de COVID-19, en el que estarían involucradas 7 personas. Este lunes se suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Está previsto que en los próximos días el juez notifique a las partes una nueva fecha y hora para informar su resolución. La fiscal general de la Nación, Diana Salazar, presentó un total de 36 elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio y pedir que se llame a juicio en calidad de autor del delito de abuso sexual a Carrión, sobre quien pesa una declaratoria de ausencia temporal del cargo por fuerza mayor. El supuesto abuso sexual que es investigado por la fiscal Salazar, debido al fuero del que goza Carrión, habría ocurrido entre la noche del sábado 15 y la madrugada del domingo 16 de mayo últimos, durante un festejo en la casa del exministro de Salud, Mauro Falconi, y en el que estaba su pareja. En Notimundo a la carta, Osvaldo Coronel, gobernador de la provincia de Cotopaxi, manifestó que la crisis penitenciaria que atraviesa el país exige la atención inmediata por parte del Estado, debido a que la problemática no afecta únicamente a quienes están en el interior de los centros de detención, sino también a las comunidades ubicadas a su alrededor. Dijo que se tiene que recuperar la capacidad logística de la fuerza pública. Escuchemos algo más de lo que dijo Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi.
La segunda etapa tendrá que ver una reestructuración de la parte administrativa, una reestructuración de todo el sistema reglamentario de la parte de rehabilitación, porque usted no puede tener privilegios para personas que, en definitiva, no solo que se comportaron mal con la sociedad, sino que además se siguen comportando mal al interior del centro. De tal forma que esas normas tienen que quedar absolutamente claras, absolutamente para todos, en igualdad de condiciones para todas las personas detenidas. Y una tercera etapa que sí involucra algunas reformas legales de varias leyes, e incluso corresponderá en su momento hablar de una misma reforma constitucional. Con esto no quiero de ninguna manera decir que el gobierno no va a respetar los derechos humanos, al contrario, hemos garantizado absolutamente el respeto a los derechos humanos, pero consideramos que también es muy importante garantizar el derecho a la vida que tienen los servidores policiales, que todos los días están jugando la vida precisamente en este y en otros centros de detención. Hay que devolverles la capacidad de acción, hay que devolverles la capacidad logística, la capacidad de comunicaciones, precisamente para evitar esto y que todo esto redunde finalmente en la seguridad, en la paz y en la
tranquilidad. Información inmediata.
Comprar en Estados Unidos ahora es más fácil y económico. Compra en tu tienda online favorita. Envía tu casillero e importa. ¿No tienes casillero? Entonces regístrate en www.larbox.com y te asignarán una dirección física en Miami completamente gratis. Es momento de importar con Larbox. Y recuerda que puedes obtener el 10% de descuento con el código FMLARBOX. En Mall El Jardín cambias de aire. Todo este mes de julio registra tus facturas y gana un fin de semana en la Casa del Suizo para ti y tu familia. Vive este verano en Mall El Jardín. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad, I Am Beyond the Stars by Le Parc. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Le Parc y agenda tu cita al 098-854-6364. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica. Y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Con Movistar Empresas transformas lo simple por algo inteligente, porque el futuro es digital, potenciando y reactivando a los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece, con el respaldo de Saludsa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7 con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país, que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 098-854-6364. Visítanos en Le Parc Hotel. El equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, reafirmó el compromiso del organismo para seguir apoyando los programas de desarrollo social del Ecuador. Lo dijo tras mantener una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el economista Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas. Señor ministro, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Freddy. Mucho gusto.
Gracias, economista, por su tiempo. Permítame iniciar por la introducción a esta entrevista y que hizo relación a la reunión que mantuvo usted con el vicepresidente del Banco Mundial. Allí se reiteró la vocación de este organismo multilateral de apoyar los programas sociales, especialmente del gobierno del presidente Lasso. Lo que no se ha dicho es el financiamiento o el nuevo financiamiento que podrá obtener el Ecuador y los fines que tendrá ese dinero que se consiga del Banco Mundial, economista Cueva.
Sí, buenas noches, Freddy. Efectivamente estuvo aquí el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, Felipe Jaramillo, con quien tuvimos conversaciones. Él también tuvo una reunión con el presidente Lasso y con quien también revisamos la cartera del Banco Mundial, es decir, los créditos que otorga el Banco Mundial al país y las posibilidades de nuevos créditos y de apoyo. Con el banco, al igual que con todos los organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, tenemos muy buenas relaciones. Ellos ven muy positivamente la evolución del país, los anuncios del gobierno nacional y las prioridades en el tema. Ellos comprenden que es un país que enfrenta una situación complicada, en buena parte ligada al COVID y al impacto de la pandemia sobre la economía nacional. Y ellos han manifestado una vez más su predisposición a seguir apoyando al país en varios temas. La ventaja de los organismos multilaterales es que proveen financiamiento de largo plazo y a condiciones financieras bastante favorables para el país. Y en la medida en que ellos comparten las prioridades del gobierno, la prioridad de ir hacia apoyo en el área social, hacia programas de desnutrición infantil, programas de protección social para los sectores más desfavorecidos, ellos apoyan esos distintos temas. Y por lo tanto han vuelto a manifestar su decisión y su interés en seguir contribuyendo con el país. Los montos previstos en este año de la cooperación internacional, de los organismos internacionales, que dependerán de que cerremos las discusiones con el Fondo Monetario, podrían subir a cerca de 4.500 millones de dólares en lo que queda del año, como financiamiento para las necesidades del gobierno nacional y del país.
Ya que estamos hablando de los organismos multilaterales de crédito, y sabrá decirnos, economista Cueva, si la revisión cuatrianual que estaba prevista para este año del Fondo Monetario Internacional, del programa que dejó firmado el gobierno anterior, ya se hizo, y si está próximo el desembolso de 1.000 o 1.500 millones de dólares en el marco de este crédito grande de 6.500 que otorgó el FMI.
A ver, sí, con el Fondo Monetario igualmente tenemos conversaciones bastante seguidas con ellos. Intercambiamos mucha información y cómo va el tema. Estamos en un proceso de renegociación o rediscusión, digamos así, de las metas previstas en el acuerdo. Y esta rediscusión refleja varios cambios que puede haber habido desde la última revisión que hizo el Fondo Monetario del acuerdo, que fue en diciembre del año pasado. Desde entonces ha habido cambios a nivel mundial. Las economías del norte están creciendo más rápidamente conforme van saliendo de la pandemia. Los precios del petróleo se han recuperado. Y a nivel nacional también, la llegada del nuevo gobierno permite un horizonte de planificación de más largo plazo, permite mirar a 4 años plazo. Y al mismo tiempo ha habido una reacción favorable de los mercados, tanto nacionales como internacionales, como se puede reflejar, por ejemplo, en la caída del riesgo país uh-huh. importante que ha habido en el Ecuador desde la victoria del presidente Lasso. Y todo esto permite prever, junto con las prioridades del gobierno de apertura, de mayor apertura comercial, de mayor apertura a las inversiones nacionales y extranjeras, todo esto permite prever proyecciones de crecimiento un poco más favorables para la economía nacional. En este contexto es que estamos rediscutiendo con el Fondo Monetario el contexto macroeconómico y asimismo asegurarnos que la trayectoria de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es indispensable para el país, sea una trayectoria ordenada y acorde con el entorno del país, ¿no es cierto? No queremos romper la reactivación económica que está gradualmente saliendo de la pandemia, y tampoco queremos que las necesidades de ir fortaleciendo las finanzas públicas frenen o causen, ahoguen un poquito a la economía. Entonces necesitamos encontrar el buen equilibrio entre lo uno y lo otro, y estamos en esas discusiones con el Fondo Monetario. Prevemos que esas discusiones se concluyan en el próximo mes, en agosto, y que probablemente el país vaya al el Fondo Monetario, apruebe formalmente la revisión en su directorio, que típicamente es un poco después de del cierre de negociaciones, o sea, en el mes de septiembre, lo que permitiría que entre septiembre y diciembre recibamos montos importantes de financiamiento. Del lado del Fondo Monetario tendríamos dos fuentes de financiamiento. Por un lado, 1.500 millones efectivamente, dividido entre 800 millones a la aprobación de la revisión y 700 a fines del año. Pero adicionalmente a esto, este año tenemos una decisión del Fondo Monetario de ampliar lo que se llaman los derechos especiales de giro, que son como la moneda, digamos así, que utiliza el Fondo Monetario. Esta revisión que está en curso, que debería tratarse en el directorio del Fondo Monetario también en el mes de agosto, permitiría al país contar con 1.000 millones de dólares aproximadamente adicionales, aparte los 1.500 propios del programa.
Y estos últimos 1.000 son de absolutamente libre disponibilidad del gobierno.
Esos 1.000 millones están previstos para apoyar a muchos de los países del mundo en el proceso de recuperación tras el COVID y en el proceso de apoyo al desarrollo económico y a los temas de protección social, que están bastante alineados con las prioridades del gobierno nacional.
Ahora, economista, para no perdernos, estos 1.500 que está pendiente del desembolso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se entregarán al país entre septiembre y diciembre, 1.500 millones, más 1.000 de los derechos especiales de giro que recibiría el Ecuador, todo eso sumado al resto de líneas de crédito de los multilaterales, hace prever que el Ecuador recibiría en este año 4.500 millones de dólares, ¿o son adicionales estos?
No, efectivamente, forman parte de ese paquete global de entre 4 y 4.500 millones que faltarían por desembolsarse en este año.
Ahora, ¿y las necesidades de liquidez coinciden con este monto o superan para cubrir el déficit fiscal, economista Cueva?
A ver, nosotros hemos estado revisando la situación fiscal, revisando las necesidades de liquidez. Ha habido ciertas necesidades de liquidez adicionales, por ejemplo, por el tema de la importancia de ir repagando deudas pendientes, ¿no es cierto? Teníamos como 2.700 millones de dólares de deudas pendientes con el IES, con los institutos de seguridad social, con los gobiernos locales, con proveedores. Ese monto se va gradualmente reduciendo y poniéndose al día. Y eso nos permite ir ayudando también a la reactivación económica. Si uno le suma el conjunto de esto, las necesidades de financiamiento para el año probablemente van a estar cerca de los 8.500 millones de dólares, que adicional a lo que ya hemos recibido de financiamiento y algunos otros movimientos adicionales que hemos podido hacer en estos tiempos para fortalecer a la caja fiscal, deberían permitirnos llegar a fin de año cubriendo los requerimientos de financiamiento para el año.
¿Y esas líneas de dónde sacaríamos? Si tenemos 4.500 de los multilaterales de crédito, nos faltarían alrededor de 4.000 por financiar, economista Cueva.
Sí, una parte de eso puede venir, o ya ha venido en parte, de deuda doméstica, ¿no es cierto? Colocación de bonos o de CETES, de acuerdo, de títulos de largo plazo. Esos son los bonos, de CETES más para la liquidez de corto plazo. Se ha tenido, por ejemplo, un acuerdo con el Sistema Financiero Nacional para colocar CETES por alrededor de 500 millones de dólares. Se está solicitando, está en curso, un crédito con el Fondo de Latinoamérica de Reservas por cerca de 300 millones de dólares. Se tenía también algo de un stock de depósitos que se puede ir usando del gobierno central, que también permite ir cubriendo necesidades de financiamiento, más efectivamente el pago a ciertos proveedores o acuerdos de pago con el Instituto de Seguridad Social, con los gobiernos locales o con proveedores, con bonos del Estado. Eso en su conjunto es lo que nos permite ir sumando los temas y llegar adecuadamente a las necesidades, a cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno nacional en este año.
Vale decir entonces que está medido, está calculado, no vamos a tener sobresaltos que nos permitan buscar con urgencia financiamiento, obviamente si las condiciones externas a la economía del país no varían drásticamente, como por ejemplo una caída en el precio del petróleo, economista.
Así es, Freddy. Obviamente siempre puede haber sobresaltos en economía, es parte de la naturaleza del tema, y obviamente siempre puede haber novedades, pero por ahora, tal como estamos, de forma muy apretada, no es que está sobrando recursos, la caja fiscal ha estado bastante apretada, pero nuestro trabajo, entre otras cosas, ha sido buscar cómo priorizar el gasto público en los temas esenciales, cómo asegurarnos que esto pueda avanzar correctamente y asegurar que el país pueda avanzar de manera ordenada para ir poco a poco reordenando y fortaleciendo sus finanzas públicas. Por ahora estamos viéndolo así y hemos buscado evitar en lo posible recurrir a financiamiento caro, recurrir a financiamiento que puede ser más caro y por ahora estamos lográndolo, haciendo todo con financiamiento en bastantes buenas condiciones para el país.
Esto en cuanto a la liquidez, al financiamiento que requiere el país para salir el año fiscal. ¿Qué hay sobre los temas pendientes, economista? A usted le corresponde como ministro de Economía elaborar el presupuesto general del Estado, que en este año es prorrogado por haber sido el previo electoral. Está pendiente también la definición de un plan económico. Está pendiente también la entrega al presidente para que él a su vez remita a la Asamblea de reformas en materia tributaria, en materia laboral, en materia de seguridad social, inclusive. Vamos analizando esos temas, ministro.
Así es. El gobierno tiene que trabajar en varios frentes en paralelo. Este es un año de transición electoral e implica más temas de obligación tributaria y presupuestaria que de costumbre. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar un presupuesto revisado para el año 2021, que tiene que ser presentado 90 días luego de posicionar el gobierno. Tenemos que presentar el presupuesto para el año 2022, que tiene que ser presentado entre los meses de octubre y noviembre. Tenemos que presentar el plan de desarrollo del país, que lo está trabajando la Secretaría de Planificación, con quien estamos en permanente contacto. Tenemos que asegurarnos que el plan anual de inversiones esté acorde con los presupuestos y tenemos que asegurar en paralelo el financiamiento adecuado para todos estos temas. Entonces, efectivamente es un rompecabezas que hay muchas piezas que tenemos que ir ordenando para que se vayan armando juntas, ¿no es cierto? Y parte de eso es efectivamente enmarcado en las prioridades del plan económico del gobierno nacional. El plan económico está centrado en tres grandes aspectos, ¿no es cierto? Por un lado, queremos asegurar una reactivación económica sostenible, un crecimiento económico sostenible, porque esa es la única forma de asegurar empleo de calidad para los ecuatorianos. Por otro lado, queremos asegurarnos una estabilización fiscal, de tal manera que año tras año vayamos mejorando la situación de las finanzas públicas, porque mientras más grande es el déficit fiscal, más grandes las necesidades de financiamiento y por lo tanto el crecimiento de la deuda pública. Y todos queremos que la deuda pública tenga una trayectoria ordenada, gradual, sostenible, porque este país tiene que ser un país creíble y serio para el resto del mundo, precisamente para seguir consiguiendo financiamiento en buenas condiciones. Y finalmente tenemos que asegurarnos que el gasto público y el manejo de las finanzas públicas sea ordenado, sea honesto, sea transparente, y vaya acorde con los requerimientos. Y eso implica también un tema de austeridad fiscal y de ir cuidando cada centavo que use el Estado para que vaya a las prioridades necesarias para el país.
Un tema coyuntural importante, señor ministro de Economía, es el que hace relación a el pago de un subsidio a los transportistas para que estos a su vez mantengan la tarifa en beneficio de las personas adultas mayores, los estudiantes, las personas con discapacidades, frente al incremento del precio de los combustibles. ¿Cuánto le va a significar al Estado este mecanismo de subsidio que está ensayando el Ministerio de Gobierno con los transportistas?
A ver, Freddy, creo que el presidente de la República lideró la conversación inicial con el sector del transporte y fue muy claro en dos líneas, ¿no es cierto? Por un lado, el país debería ir eliminando los subsidios generalizados en materia de combustibles, porque son subsidios, y hay muchos estudios técnicos que lo demuestran, que son bastante regresivos, es decir, que favorecen más a las clases altas que a las clases bajas del país, uh-huh. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, desperdiciar recursos en las clases más ricas en estos momentos no es la mejor forma de hacerlo. Pero este proceso tiene que ir reemplazado con una focalización de los subsidios que realmente apunten a donde más tienen que llegar. Y eso incluye efectivamente el sector del transporte público. Con ello se ha mantenido diálogos semanales a raíz de estas discusiones iniciales del presidente, efectivamente con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Ministerio de Finanzas, para ir delineando las líneas para un subsidio más focalizado. Se está todavía afinando los mecanismos, se está trabajando con el sector también para tener un subsidio que funcione bien, que sea eficiente y que funcione de la mejor manera con los fines que usted mismo señalaba y al mismo tiempo que permita ir eliminando esos subsidios muy generalizados. Entonces, estamos en ese proceso. Yo no quisiera adelantarme por ahora al detalle de cifras porque todavía se está analizando mucho de los temas, pero el objetivo está muy claro y muy en línea con la visión que nos puso el señor presidente desde el comienzo.
Los mecanismos técnicos, los bancos de datos para el cruce de la información, en suma, el tema tecnológico, técnico, es lo suficientemente claro y está a disposición para ejecutar este tipo de subsidios que deberían ir en estricto rigor a los padres de familia, a las personas que usan el transporte, pero entiendo que por problemas más bien técnicos de manejo del subsidio, se los dirige a los transportistas.
Sí, sobre los temas, digamos, hay varios métodos posibles que se están evaluando, hay diferentes alternativas posibles, con efectivamente algunas herramientas tecnológicas en ciertos casos, con un tema también de mirar cómo se le llega a alguien con un subsidio, ¿no es cierto? Hay varios métodos que el propio SRI ya ha venido trabajando en otros ámbitos y que nos pueden permitir mejorar el sistema de focalización. Eso es lo que se está trabajando. Sí está disponible, pero todos los temas implican un poquito de tiempo para afinar los temas y los listados, como usted dice, afinar bien los beneficiarios finales y al mismo tiempo afinar bien la operacionalidad, digamos, del tema, cómo aplicarlo de manera práctica y cómo asegurarnos que funcione de manera ordenada. En esos temas se está trabajando y apenas tengamos algo más concreto, pues será comunicado al país.
Los proyectos de ley que están pendientes, señor ministro, básicamente es usted quien tiene a su cargo, digamos, el tema de la reforma tributaria, obviamente con el SRI, con demás miembros del gabinete del presidente Lasso, y la reforma laboral con el ministro de Trabajo, etcétera. ¿Cuándo serán remitidos a la Asamblea Nacional?
A ver, nosotros venimos trabajando en el tema, hemos visto varias opciones. La lógica en general es que la mejora de la situación fiscal tiene que reflejar tres diferentes caminos. Por un lado, la reactivación económica que empieza a ayudar a recuperar los ingresos del Estado y empieza a ayudar a que ciertas transferencias sociales puedan moderarse. Por otro lado, un manejo muy austero del gasto público y buscar la mejor forma de hacer de la forma más eficiente lo que se tiene que hacer en beneficio del país. Y en tercer lugar, una recuperación de los ingresos tributarios de forma más permanente. Esa recuperación a su vez viene de dos tipos de esfuerzos. Por un lado, el esfuerzo importante de ir combatiendo la evasión y la elusión fiscal, uh-huh. Y el SRI está trabajando en ese aspecto en varios ámbitos. Y por otro lado, efectivamente, la idea de algún tipo de reformas en el ámbito tributario que se están discutiendo, que en todo caso están orientadas a que no afecten a los sectores más vulnerables de la economía, sino que si en algo piden alguna contribución será a los sectores de arriba de la pirámide del país. Esta propuesta debería ser discutida entre los meses de agosto y septiembre, debería ser comunicada al país, discutida abiertamente y presentada a la Asamblea Nacional, efectivamente.
Es decir, primero la discusión y la búsqueda de un consenso y luego el ingreso como tal, como proyecto de ley a la Asamblea. Estamos hablando de fines de septiembre, octubre.
Yo creo que puede ser un poquito antes, pero efectivamente esto viene en paralelo. Este es un gobierno del encuentro, un gobierno que quiere tener diálogo con los distintos sectores, que creen en la virtud del diálogo y del intercambio de ideas, incluido de sectores que pueden pensar distinto, lo cual es muy sano para la democracia. Y por lo tanto, los proyectos, la idea no es que haya sorpresas, sino que sea algo que se pueda presentar al país, explicar, discutir y dialogar. Y en paralelo, obviamente, a nivel de la Asamblea Nacional, que es el lugar natural del debate de la de distintas corrientes ideológicas.
¿Los dos proyectos de ley enunciados o solamente el tributario es el que se presentaría entre agosto y septiembre, economista Cueva?
No quisiera hablar demasiado del proyecto de reforma laboral que está liderando el Ministerio del Trabajo, que efectivamente es un poco distinto en tiempos y que probablemente implique... y esto es un tema más político que también con la ministra de Gobierno tenemos que acabar de afinar fechas y temas. Pero sí, en la parte tributaria, creo que son las fechas que le he estado señalando.
¿Qué pasa con la ley de pensiones que dejó aparentemente avanzado el gobierno anterior y que busca evitar un fracaso, una quiebra? No quiero mentar esa palabra, pero... Y ya la dije, de la seguridad social, esto se ve muy lejano, pero que tiene problemas el IES, los tiene actuariales, por supuesto.
Sí, lo que hubo hace unos meses es un diagnóstico realizado por varios técnicos nacionales e internacionales sobre la situación de la seguridad social. Efectivamente, ese diagnóstico muestra una situación que se va deteriorando con el tiempo. Y eso refleja varios temas, ¿no es cierto? Refleja el hecho que la sociedad ecuatoriana es una sociedad como otros países que se está envejeciendo gradualmente y por lo tanto hay cada vez más jubilados comparados con los activos en la economía y eso deteriora el equilibrio, digamos, del seguro social. Por otro lado, hay el hecho de que el COVID ha afectado mucho la capacidad de aporte y del empleo formal de los ecuatorianos y eso también debilita los ingresos del seguro social. Y más generalmente el hecho de que somos un país con una gran proporción de población con empleo informal, eso frena, digamos, los recursos del seguro social. Entonces, en su conjunto, eso implica la necesidad de quizás difundir un poco más y conversar más de este diagnóstico del seguro social y mirar soluciones razonables y de consenso para ir fortaleciendo el esquema del seguro social. Eso probablemente va a implicar varios aspectos y varios temas combinados, y eso es un tema que debería tratarse no solo este año, sino probablemente el año próximo también. El tema del seguro social es un tema serio, profundo, pero que hay que tratarlo con la debida profundidad y detalle, porque es muy importante tratarlo para el mediano plazo del país, es bien importante enfrentarlo, pero también es importante hacerlo de una manera dialogada, ordenada y en que participen los distintos actores. Es muy importante el tema de jubilación para todos los ecuatorianos.
Se quedan muchos temas en la mesa de trabajo, señor ministro. El tiempo lamentablemente nos impide continuar con esta entrevista. Quiero comprometerle públicamente para volver a dialogar en el futuro cercano sobre temas de la economía y de la microeconomía que no se han topado, que son muy importantes para nuestros conciudadanos.
Y con mucho gusto, Freddy, a las órdenes.
Muchas gracias, el señor ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9, prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox.
¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
¿De qué estamos hechas las latinas?
Soy mujer latina, raíces de por vida, belleza es lo que soy, actitud es lo que doy.
Somos Yandal, una marca de belleza que combina ingredientes de nuestra biodiversidad con lo más avanzado de la ciencia para crear productos únicos pensados en ti. Porque como tú, Yambal es hecha en Latinoamérica. Conoce más en www.yambal.com/hechoenlatam.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Noticias nacionales, amigos. En reacción a la revocatoria de la nulidad que benefició al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo, la fiscal general Diana Salazar emitió un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter. Ella posteó: "No se trata y nunca se ha tratado de si nos gustan o no las resoluciones, sino de actuar en derecho. Hoy el sistema de justicia verificó actuaciones cuestionadas dentro de un proceso. Seguimos trabajando por alcanzar la verdad procesal y por el acceso a la justicia". Por su parte, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, informó que en su calidad de titular de la entidad, dispuso una medida preventiva de suspensión a la jueza Verónica Medina tras la declaración de manifiesta negligencia emitida por la Corte Provincial de Pichincha en el caso Bucaram por presunta delincuencia organizada. María del Carmen Maldonado dijo también que ordenó revisar las actuaciones de abogados involucrados en este proceso.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Después de 14 meses de trabajo, la Contraloría General del Estado ha recuperado 43 mil documentos, 43 mil expedientes que fueron afectados en las manifestaciones de octubre de 2019. Los documentos contienen información de sanciones administrativas y civiles. Se encontraban en el archivo de la Dirección Nacional de Responsabilidades de la Contraloría y otras unidades que fueron incendiadas en la revuelta de octubre de 2019.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora está en línea directa con Notimundo Estelar Esteban Cárdenas, él es comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. General Cárdenas, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes.
Freddy, buenas noches, un saludo muy especial a usted y a toda la ciudadanía que nos escucha.
Gracias por su tiempo, general. Tras los hechos de octubre de 2019, los bomberos tomaron procedimiento, lograron controlar el incendio. Pero de allí en más se inició un proceso de investigación tanto de los posibles autores cuanto de las causas que motivaron ese incendio. Hubo incluso posiciones en el sentido de que se trataría de un autoatentado de la propia Contraloría que de alguna manera generó el incendio aprovechando las manifestaciones de octubre. Pero los bomberos, aparte de sofocar el fuego en el momento en que ocurrió, pues también tienen como misión iniciar una investigación seria que permita dar a conocer públicamente las causas, las motivaciones, la forma en que se inició ese incendio, y queremos consultarle si ya podemos contar con esa información general. Nuevamente, buenas noches.
Bueno, Freddy, así es. El 12 de octubre del año 2019 se produjo el incendio en la Contraloría General del Estado, en las dos edificaciones de esta entidad pública. Nosotros aproximadamente a las 5 de la tarde logramos ya ingresar con el resguardo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Cómo estaban los acontecimientos en ese momento son prácticamente, fueron de dominio público, que estuvieron incluso siendo transmitidos por los diferentes medios y por cámaras que se encontraban en ese momento. A las 23 horas aproximadamente nosotros logramos terminar las primeras labores de extinción, y hasta el día siguiente, es decir, el 13 de octubre, todavía teníamos pequeños focos, disminución de temperatura, para que el día 14 los peritos de la Unidad de Investigación de Incendios de Bomberos puedan ingresar ya a realizar un proceso de investigación que tiene algunos ejes que son fundamentales. En primera instancia, la recepción de versiones tanto de personal de seguridad del edificio de la Contraloría, así como también de funcionarios de esta institución, quienes dentro del procedimiento que está definido en una normativa internacional, que es la NFPA 921, realizaron el proceso investigativo el día 14 de octubre, y el día 16 de octubre se volvió a realizar otra inspección en toda la edificación, pero ya conjuntamente con Fiscalía General del Estado y con Criminalística de Policía Nacional. Nosotros generamos los informes de manera inmediata, que fueron remitidas tanto a las autoridades judiciales como a las mismas autoridades de la Contraloría hace 2 años prácticamente.
Y esto todavía no hay una conclusión entonces, general Cárdenas.
Bueno, nosotros tuvimos el día de ayer nuestra comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. De hecho, fuimos convocados en calidad de máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos para que presentemos un informe basado en dos ejes. Primero, las afectaciones estructurales con las que contaban en ese momento, también un informe que realizamos desde la Dirección de Seguridad y Prevención contra Incendios de nuestra institución, y obviamente el informe en términos generales de las causas por las que se produjo el incendio en la Contraloría General del Estado. El informe de investigación arroja como resultado final que el incendio fue provocado, así está considerado, y eso es lo que consta en el informe que nosotros hemos emitido prácticamente en el mes de octubre del 2019, y con los indicios que fueron encontrados por los investigadores, así también como con la corroboración de las versiones por especialmente el personal de seguridad privada del edificio. Nosotros dentro de este informe hemos considerado especialmente algunos temas que son de vital importancia. Luego de los estudios técnicos científicos que realizan los investigadores, especialmente por algunas fuentes de fusión térmica, como se conoce técnicamente, en algunos pisos que fueron determinantes para que se produjera este incendio, que hay que decirlo, y como se establece en el informe, no fue uno solo, sino fueron varios focos que fueron ocasionados en varios lugares, lo que nos complicó un poco también las labores de extinción.
A los amigos que nos siguen a través de redes sociales, les invitamos a que miren, tenemos ahí algunas de las evidencias que fueron trabajadas en su momento por el Cuerpo de Bomberos, por la Fiscalía, etcétera, para iniciar o en el marco de la investigación de este hecho. Ahora, lo que los ecuatorianos queremos saber es quién lo hizo, cómo lo hicieron, con qué tipo de material iniciaron los focos del incendio que usted nos acaba de decir luego del peritaje realizado. Fueron varios focos. Quisiéramos tener algo más de detalle, general Cárdenas.
Bueno, el informe consta con 3 razones para las cuales se determinan la causalidad del incendio. Como dije inicialmente, la una son las versiones que fueron entregadas por personal de seguridad, quienes manifestaron en su momento que manifestantes ingresaron al edificio y fueron en algunos pisos, con el material que pudimos ver en este momento que se publicó en redes sociales, que básicamente son implementos de fabricación casera, artesanal, que consisten en una bomba de fabricación de casa que consta de una botella de vidrio generalmente, con material pétreo en su interior, un agente combustible y una tela que puede fungir como mecha.
Lo que comúnmente se denomina una bomba Molotov.
Sí, efectivamente esa es la denominación común que se tiene. Y dentro de los indicios que se encontraron tanto por parte de los investigadores del Cuerpo de Bomberos, así como también con Fiscalía y la Policía Nacional, en varios pisos, especialmente en la terraza, como se vieron en las imágenes, se encontraron este tipo de evidencias sin utilizarse todavía, pero también fueron encontradas en algunos pisos que con este tipo de artefactos que ya habían sido consumidos. Quiero decir con ello, corroborando con lo que dije anteriormente, la existencia de fusiones térmicas en las paredes, un poco para que la ciudadanía nos entienda de mejor manera. Esta fusión térmica es una marca que se produce en la pared con un agente combustible de una manera explosiva o imprevista, es decir, se produce una especie de imagen o una especie de residuo de carbón en la pared, lo que determina un inicio o el origen de un incendio independientemente de la infraestructura.
Para ponerlo en un lenguaje más sencillo y a ver si le entendí, General Cárdenas, a lo que usted hace alusión es a la acción aparentemente del lanzamiento de una bomba Molotov contra una de las paredes del edificio, que en suma viene a ser el inicio de uno de los focos detectados por ustedes.
Así es, efectivamente esa es la explicación más sencilla. Cuando existe un golpe y se rompe este artefacto, deja una marca que nosotros lo conocemos como una fusión térmica dentro de nuestra terminología, pero básicamente es eso. Así como también se encontraron estos indicios ya en el piso de los sitios que fueron afectados por el incendio, considerando que las dos edificaciones fueron afectadas. La edificación antigua, que tiene ya una construcción de más de 30 años, obviamente la normativa de seguridad contra incendios era muy diferente en ese momento, no contaba con permisos del Cuerpo de Bomberos, como fue informado en la Comisión de Fiscalización, pero la edificación nueva sí contaba con un visto bueno de planos emitido en el 2017, así como con un permiso de ocupación, es decir, constaba con todos los sistemas de seguridad contra incendios, y que estos sí efectivamente funcionaron el día del incendio. Pero debido a este tipo de combustibles y a la dinámica del incendio, las temperaturas sobrepasaban fácilmente los 380 grados de temperatura, lo que hace que se propague de una manera más rápida y sobre todo en pisos distintos, como fue público, lo que pudimos ver todos y lo que nosotros vivimos en ese momento.
Ahora, usted, General Cárdenas, luego de la investigación técnica realizada por los bomberos, ¿se podría llegar a establecer que hubo direccionamiento por parte de quienes lo hicieron, que la justicia no logra identificar aún los autores de este hecho? Usted técnicamente podría afirmar que fue direccionado, es decir, del cuarto piso esta oficina, del quinto piso esta otra de acá y del sexto piso esta otra oficina, porque los tres pisos, el cuarto, el quinto y el sexto, en diferentes oficinas presentaron incendio.
Bueno, ese nivel de detalle nosotros no podemos determinar porque primero no está dentro de nuestras competencias como institución. Nosotros lo que hemos realizado es un proceso técnico-científico para determinar en primera instancia dónde se produjeron los diferentes orígenes del incendio. Como dije anteriormente, hay cuatro sitios de origen de incendios, es decir, hay cuatro incendios distintos. No es uno solo que se propagó a diferentes lugares. Ya en la inspección que se realiza, nuevamente con funcionarios de la misma Contraloría, se determinan los sectores afectados, es decir, en el piso 6 de la zona de talento humano y archivo, en el piso 5 responsabilidades y proyectos, en el piso 4 predeterminaciones y en el piso 1 de la edificación nueva los subsuelos. Y en el edificio antiguo, prácticamente el mezanine y los dos subsuelos, donde se encontraban parqueaderos y zonas de recepción de documentos y archivos. Nosotros llegamos hasta determinar la causa del incendio, hemos hecho constar en nuestro informe que el incendio fue provocado, pero no está dentro de nuestras competencias determinar ya el nivel de intencionalidad. Eso le corresponderá ya a las autoridades que tienen que realizar las respectivas investigaciones. Nosotros hemos puesto todo nuestro informe y obviamente nuestro contingente al servicio de las autoridades para poder sustentar lo que hemos realizado dentro de un proceso de investigación.
Y en el caso de los bomberos, la investigación allí termina, General Cárdenas.
Así es, como dije anteriormente, todos los informes, tanto de las causas de la del incendio que se produjo, como de la afectación estructural que fue requerida por la misma Contraloría General del Estado, fueron entregados en el mes de octubre del año 2019, así como también a la Fiscalía General en todo lo que nos ha requerido, y hasta el día de ayer y en los plazos que establece la ley hemos entregado toda la información a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Pues bien, queda ahora la actuación de la justicia, que hasta ahora no logra determinar a los autores de este atentado contra un bien público, además muy importante dentro de la estructura del Estado, porque es nada más y nada menos el organismo que se encarga de velar por el buen uso de los fondos públicos, la Contraloría General del Estado. Queremos agradecer al general Esteban Cárdenas, él es el comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. General, muchas gracias por habernos atendido.
Un gusto, Freddy, y un saludo a toda la ciudadanía. Una buena noche.
Buenas noches para usted también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
En Mall El Jardín cambias de aire. Todo este mes de julio registra tus facturas y gana un fin de semana en la Casa del Suizo para ti y tu familia. Vive este verano en Mall El Jardín. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. I Am Beyond the Stars by Le Parc. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Le Parc y agenda tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. El equipo australiano femenino de relevos estableció un nuevo récord del mundo en la prueba de 4x100 libre, tras imponerse ayer en la final de los Juegos de Tokio con un tiempo de 3 minutos 29 segundos y 69 centésimas. El cuarteto australiano integrado por Bront Campbell, Meg Harris, Emma McKeown y Kat Campbell rebajó en 36 centésimas la anterior plusmarca universal que poseía el propio equipo oceánico con un tiempo de 3:30:05 desde abril de 2018. Solo una recuperada Sarah Strom cuestionó en la primera posta la superioridad de las australianas, que rompieron la baraja cuando se lanzó al agua la nadadora más rápida del año, McKeown, y dejó un parcial de 51:35, analizó el diario español Marca. Con la victoria decidida, la pelea se centró en los puestos de podio. Estados Unidos tuvo que recurrir a la campeona de los 100 libres en Río 2016, Simone Emanuel, a pesar de que no se había clasificado en la prueba en línea en sus trials, pero se topó con la nadadora con la que compartió el oro hace 5 años, la canadiense Penny Oleksag, que llevó a su equipo de la cuarta a la segunda plaza, a más de 3 segundos del cuarteto australiano, agregó el periódico deportivo.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas es el aliado de tu negocio con soluciones digitales para acelerar el crecimiento y reactivación. Conoce las soluciones digitales a la medida de tu empresa en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorro Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Más noticias nacionales, amigos. Los casos de la variante Delta del coronavirus pasaron de 40 a 47 en nuestro país. El pasado 12 de julio, el gobierno informó sobre la detección de esta mutación con el registro de 10 casos positivos. Más tarde, el 19 de julio, el Ejecutivo indicó que había 30 casos más, con lo que la cifra aumentó a 40. De los 30 casos, 26 se encontraban en la provincia de El Oro, 2 en Quito y 2 en Cuenca. Sin embargo, este lunes la ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que hay 42 pacientes con COVID-19 detectados con la variante Delta en las últimas 2 semanas. Agregó que los 40 casos que había hasta la semana anterior subieron 2. Uno que se detectó en una persona que viajó a los Estados Unidos y otro que está en Ecuador y está en cerco epidemiológico. El gobierno, a través del Ministerio de Salud, genera una nueva estrategia para acelerar el plan de vacunación 9-100 en todo el territorio nacional. Según informaron las autoridades, la dinámica completará la cobertura de inmunización en segundas dosis y grupos rezagados. Entre el 2 y el 31 de agosto, se inoculará las segundas dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac, en cumplimiento del intervalo de 28 días que establece el lineamiento técnico de las vacunas que fueron aplicadas durante la campaña que inició el pasado 5 de julio. Es decir, que en este periodo no se vacunarán primeras dosis. El objetivo es que la mayoría de la población tenga las dosis completas y pueda mejorar su respuesta inmunológica ante la presencia de la variante. El pasado 9 de junio, el periodista Hernán Higuera informó que estaba contagiado de COVID-19 a través de su cuenta en Twitter. En Notimundo La Carta indicó, tras haber superado el virus, que tiene secuelas de la enfermedad y todavía se le va la voz por momentos. Además, continúa con oxígeno en su hogar y tiene debilidad en sus brazos y piernas. Lamentable que nuestro compañero tenga secuelas, pero a la misma vez nos contentamos que haya superado esta enfermedad. Escuchemos entonces a Hernán Higuera.
Ha significado un cambio radical en mi vida. El hecho de pensar que se te acaban las oportunidades y que quedan cosas pendientes te obligan a reestructurar todo. Hoy tengo la certeza de saber con quiénes cuento, cuántos amigos tengo. Tengo millones de amigos. Gente que se movilizó, gente que estuvo apoyando a mi familia, gente que nunca lo soltó. Ha significado un corte de un poco más de un mes en mi vida. Afortunadamente, digo, yo no recuerdo los momentos dentro de la UCI, pero fue muy duro. mi hermana tuvo la oportunidad de entrar y mirarme y estar ahí conmigo. Y el sufrimiento que ella me cuenta es duro, realmente. Le he pedido que no lo haga. Se me quiebra la voz cuando lo cuento, porque es muy duro, muy duro. Y solamente pienso en la oportunidad de vida que Dios me da. Las oraciones que levantó mucha gente, que levantaron grupos de personas en todo el país, me tienen acá. Ahora estoy convencido de que Dios se dio cuenta de que había mucha gente pidiendo por mí. Y eso es lo que me tiene anclado acá. Y se los doy gracias. Y como te digo, te cambia todo, te cambia todo. Te cambia la estructura de vida. Eso es lo que va a pasar conmigo.
¿Ha cambiado tus perspectivas después de esta experiencia?
Sí. Me he dado cuenta que estaba haciendo muchas cosas mal.
¿Cómo qué?
Me he dado cuenta que, por ejemplo, el hecho de priorizar el trabajo y poner en segundo plano la familia. Yo sentía que me hacía falta estar más tiempo con los míos. Sentía la necesidad de hablar más con la familia, con los hijos, con mi esposa, con mis padres, de hacer más cosas, muchas cosas que hemos dejado de hacer. Y por ejemplo, recuerdo dentro de UCI que hablaba por teléfono con ellos y cuando los escuchaba me motivó.
Crudo, dramático, el testimonio de nuestro compañero y amigo Hernán Higuera. Le mandamos fuerzas desde acá para que siga recuperándose. En otro tema, el Consejo Metropolitano de Quito fue citado para elegir a la vicealcaldesa de la ciudad a las 9 horas de este martes 27 de julio. La convocatoria hecha por el alcalde Santiago Guarderas incluye la elección de la segunda autoridad de la capital, además de una secretaria o secretario general del Consejo y debate sobre varias ordenanzas. En el caso de las mujeres, de donde saldría la vicealcaldesa, se ha convocado a Analía Ledesma, Blanca Paucar, Brit Vaca, Soledad Benítez, Gisela Chalá, Jenny Almeida, Luz Elena Coloma, Paulina Isurieta, Mónica Sandoval, Marcia Méndez y Amparo Narváez. En agosto de 2019, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección en contra del Consejo Metropolitano de Quito y del entonces alcalde Jorge Yunda por supuesta violación del principio de paridad de género en la elección de la vicealcaldía, pero fue rechazada, por lo que Santiago Guarderas, quien era vicealcalde, siguió en el cargo.
Notimundo. Información inmediata.
El asambleísta Juan Cristóbal Lloret de UNES, principal acusador en el juicio político contra el ex contralor subrogante Pablo Celi, ratificó su solicitud de censura en contra del ex funcionario por falta de probidad en el ejercicio del cargo más alto de la Contraloría General del Estado.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Pedro Velasco, él es asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Doctor Velasco, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Buenas noches, Freddy, muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos al país.
Gracias por su tiempo, asambleísta. ¿Cómo marcha, según usted, ha logrado presenciar hoy ya la comparecencia del acusado, en este caso, el contralor subrogante Pablo Celi, y ha sido protagonista junto con sus compañeros de la Comisión de Fiscalización que sustancian este juicio político del resto de testimonios?
Hoy termina el plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para evacuar las pruebas que fueron anunciadas oportunamente. Hemos mirado comparecencias de diferentes actores protagonistas que nos van aportando con información para que al final de la información que tengamos nosotros a través del sustento técnico jurídico que presentemos a la Asamblea tome una decisión final. Hoy hemos escuchado también en la mañana al interpelante Juan Cristóbal Lloret argumentando los fundamentos de su petición inicial de juicio político y censura, y lo propio en la tarde, que todavía continuamos en escucharle al señor en este caso procesado políticamente, que se entienda muy bien, porque a veces como que no les gusta ese tipo de epítetos políticamente al señor Pablo Celi de la Torre. Él más bien está descalificando el tema del juicio político, habla de una persecución política, de que hay una orientación supuestamente para acallar la voz de el señor actualmente PPL, y lo que se pretende es dejar que caminen dos andariveles totalmente diferentes. El uno, que es el proceso político, que le hemos aclarado esta tarde, que la Asamblea tiene esa facultad de juicio político, porque así lo permite la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que lo dejamos el campo eminentemente fiscal y penal para que sea la Fiscalía la que pruebe las responsabilidades por las cuales está actualmente privado de la libertad.
¿Cuál es, cuál de los testimonios en el marco de las pruebas testimoniales, vale decir, es el que a su criterio ha aportado más en el esclarecimiento de este juicio político en contra de Pablo Celi, doctor Velasco?
Hay varios testimonios de funcionarios, de exfuncionarios, y nos ha sorprendido en el transcurso de estos días cómo se han venido realizando delegaciones temporales por un día, por dos días, por tres días, y nombrando subcontralores subrogantes. ¿Para qué? Solamente para firmar informes de desvanecimiento de responsabilidades. Lo ha dicho hoy el doctor Celi, que eso es normal en la institución. ¿Cómo puede ser normal que habiendo el titular, que estando en funciones, que no tenga ningún impedimento para ausentarse en nombre por uno por dos días a otro funcionario solamente para desvanecer? Y es más,
esto que relata, doctor Velasco, perdón que le interrumpa, esto que relata usted, el nombramiento de uno, dos, tres días de contralores subrogantes para que firmen documentos, era cuando Pablo Celi estaba en funciones y no enfrentaba aún el proceso penal que enfrenta ahora y que lo tiene en prisión preventiva.
Cuando estaba en funciones, desde el 2017 hacia acá, hay una declaración contundente de mi ingeniero Dueñas, funcionario de la Contraloría, y él lo dijo, está constando en actas y en grabaciones, de que contra la voluntad de él le encargaban la Contraloría subrogante. ¿Para qué? Para que firme documentos de desvanecimiento de responsabilidades. Entonces, eso es grave lo que ha pasado al interior de la Contraloría. No estoy adelantando criterios, estoy refiriéndome a las evidencias de los que hemos recibido en estos días al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Otro exfuncionario nos alarmó con una situación bastante preocupante, de que por no haber firmado un informe que predeterminaba responsabilidad civil, una glosa importantísima en contra de una empresa poderosa que maneja el servicio de telefonía móvil, fue destituido del cargo. Y no solamente la destitución del cargo, sino una persecución permanente, acoso hacia su familia. Esos son los testimonios desgarradores que nosotros estamos escuchando acá, y se pretenden descalificar esos testimonios. Dice que no tienen ninguna validez, y con epítetos inclusive bastante desacreditadores que se han escuchado esta tarde.
¿Qué de lo dicho por Pablo Celi a su criterio logra desvanecer acusaciones que forman parte de este juicio político que lo ha llevado precisamente a este proceso?
De lo que pudimos escuchar esta tarde, yo veo que hay una orientación a una desacreditación política. Pero en el tema político, cierto es, el juicio se llama político, pero también hay evidencias y son temas probatorios. Hay pruebas documentales, hay testimonios, hay evidencias que han remitido la Contraloría, que ha remitido la misma Fiscalía, que se han recuperado piezas procesales que están en la Fiscalía y en las instancias judiciales, y todo eso va a permitir armar el informe técnico jurídico para que en 5 días que tenemos a partir del día de mañana podamos nosotros presentar a la Asamblea un informe sustentado técnica y jurídicamente.
¿Pueden pedir una ampliación de 5 días más? En este caso, aparentemente no lo harán, asambleísta Velasco.
Nuestro objetivo es que, trabajando como lo hemos venido haciendo, de domingo a domingo, sin descanso, esa es nuestra obligación y así tiene que ser el deber de quienes estamos en esta comisión, terminemos en los 5 días, tenemos desde el día de mañana martes hasta el día sábado. Y si hay necesidad, usted lo ha referido inteligentemente, Freddy, de que tenemos 5 días adicionales que solicitar, pero eso se verá en el transcurso de estos días porque ya se viene trabajando en estructuración del informe.
Esto quiere decir, asambleísta Velasco, que ustedes, digo, los miembros de la Comisión de Fiscalización que están sustanciando este juicio político en contra de Pablo Celi, esperarían que la semana subsiguiente, no la que viene, porque ahí van a decurrir los 5 días, sino la siguiente, ya en el mes de agosto, esperarían, digo, que la presidenta de la Asamblea ponga en el orden del día ya el juicio político de Pablo Celi en el Pleno.
El procedimiento que nos establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el momento que terminemos el informe, lo remitimos a la presidenta de la Asamblea. Ella tiene la obligación de ponerlo en conocimiento por 5 días, dentro de 5 días, a los asambleístas, a los 137 asambleístas, es decir, socializarlo el informe, y luego de esos 5 días, se tiene también 5 días ella para ponerlo en el orden del día. Eso es obligatorio, de cumplimiento irrestricto de parte de la señora presidenta de la Asamblea. Es decir, hablaríamos en términos reales de que la primera, segunda semana, yo pienso que la segunda semana de agosto, se podrá ya estar estableciendo en el orden del día el juicio político respectivo, para que ahí, de igual manera, garantizando el debido proceso, se pueda llegar las partes y puedan exponer sus argumentos, tanto el asambleísta interpelante como el mismo funcionario que está siendo interpelado.
Ahora, a su criterio, ¿cuánto pesará una eventual moción de censura en contra de Pablo Celi? Porque la decisión en días pasados de renunciar al cargo evita la posibilidad que tenía también la Asamblea de destituirlo.
Freddy, usted entenderá que en nuestra condición de miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político no podemos nosotros hacer apreciaciones subjetivas, sino más bien todo lo contrario, bien objetivos, garantizando imparcialidad, debido proceso. Ya dependerá de cómo vaya a llegar el informe, porque el informe también es votado al interior de nuestra comisión. El informe, no, si es que alguien no está de acuerdo, inclusive puede presentar un informe de minoría, pero aspiremos de que todos coincidamos en que presentemos un informe que sustente lo que hasta actualmente estamos nosotros tramitando.
Pues bien, queremos agradecer a Pedro Velasco, él es asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que tiene a su cargo la sustanciación del juicio político al ex contralor subrogante Pablo Celi. Hoy ha concluido precisamente el plazo para las pruebas de cargo y descargo en este juicio político. Muchas gracias, asambleísta Velasco, por habernos atendido.
A usted, Freddy, muchas gracias. Una buena noche y saludos al país.
También para usted. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7, con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país, que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 09-88-546364. Visítanos en Le Parc Hotel. El equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador, que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más, en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
Cool. FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Información internacional. Cerca de un mes después del colapso de un edificio en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, los bomberos declararon el fin de la búsqueda de más víctimas. La caída de la torre ocurrió el 24 de junio pasado. El hecho dejó 97 personas fallecidas y al menos una persona desaparecida. El solar donde se levantaba el condominio ha quedado prácticamente limpio. Y aunque aún se encuentran forenses en el lugar investigando entre las ruinas las razones del derrumbe, oficialmente ya no hay más cuerpos que buscar. El presidente colombiano Iván Duque pidió este lunes a Estados Unidos que declare a Venezuela país promotor del terrorismo, porque según dijo, allí se protege a las guerrillas del ELN y a las disidencias de las FARC, que perpetraron atentados contra una brigada militar y contra un helicóptero. Sus declaraciones ocurrieron en el tercer Seminario Internacional de Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano, que se desarrolla en la capital, Bogotá, y en la cual participa el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg. El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que aspira a que las negociaciones con la oposición empiecen el próximo agosto en México, país que no ha sido confirmado como sede de estos diálogos. También dijo que espera la participación de varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, y agregó que uno de los objetivos es que la oposición renuncie, por escrito y de palabra viva, a la violencia, al llamado al intervencionismo y a las barricadas en las calles, así como al intento de magnicidio. Noel Vidaurre se convirtió en el séptimo precandidato a la presidencia de Nicaragua, arrestado por el gobierno de Daniel Ortega antes de las elecciones del 7 de noviembre. La Policía Nacional Nicaragüense informó a Vidaurre, de 66 años de edad, fue puesto bajo custodia policial en su domicilio para investigarlo por presunta traición a la patria. Se trata de una acusación similar a la que han recibido varios de los otros 6 aspirantes a la presidencia, detenidos en los últimos 2 meses junto con políticos, activistas y periodistas. Estados Unidos atribuyó las detenciones directamente a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Cientos de manifestantes salieron a protestar este pasado fin de semana en distintas ciudades de Australia contra las restricciones impuestas para frenar el aumento de casos de COVID-19. Las personas marcharon en Sydney, mientras que en otras ciudades como Melbourne y Brisbane, las protestas contaron con una menor participación. Sydney se encuentra en situación de confinamiento desde hace 4 semanas por los casos, pero los casos han seguido en aumento. Y estamos concluyendo el espacio estelar de Notimundo, amigos. Antes de hacerlo, queremos darles a conocer una resolución del alcalde del Distrito Metropolitano de Quito que acaba de ser expedida. En la parte pertinente dice: resuelve artículo 1, sustituyase el artículo 13 y hace referencia al texto aforos en locales comerciales determinados. Las siguientes actividades económicas sujetas a licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas otorgadas por el GAD del Distrito Metropolitano de Quito, funcionarán con el siguiente aforo. Atención, centros comerciales, incluido patios de comidas, con el 50%, supermercados y mercados, 50%, agencias bancarias y de cooperativas, aforo máximo el 50%, igual cosa con restaurantes, cines, teatros, auditorios, centros de conversiones, salones, en el interior de eventos, que pueden ser estos académicos inclusive, y en los exteriores, todo al 50% como aforo máximo. En el caso de alojamientos turísticos y salas de recepciones, banquetes, eventos académicos, se establece hasta el 70%, los gimnasios al 50%. Estas, entre otras, son resoluciones adoptadas por el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito en el marco de la prevención de contagios para el COVID-19. Con esto, amigos, nos despedimos. Gracias, como siempre, por su confianza y sintonía. Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Sigue en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Salusa.
Somos Yandal.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.